UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Pues nada, otra vez estamos aquí en el último programa de la temporada y esta vez tenemos al equipo completo. Estamos aquí Pilar García, profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Celular, investigadora del Instituto IDIBE.
Hola, buenas tardes.
Miguel Safeda, profesor también del mismo departamento e investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO.
Hola, ¿qué tal?
También tenemos a Luis Pérez, profesor del mismo departamento y también investigador del Instituto Universitario IDIBE.
Muy bien, muy buenas.
Y bueno, aquí un servidor, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y bueno, pues ya que es el último programa de la temporada, pues vamos a hablar de así algunas cosillas que hemos encontrado que nos han llamado la atención, como siempre, del mundo de la ciencia. Y también, bueno, hacemos que dar un pequeño resumen así de las cosas que nos han llamado la atención a lo largo de este año. Así, bueno, pues una cosa así que nos hemos visto y que, bueno, pues es preocupante, es en una noticia que ha salido de que ha muerto hace poco un niño prematuro en un hospital de Barcelona, pues por una infección de una bacteria, Klebsiella pneumoniae, y que, bueno, no es la primera vez, o sea, porque ya es el segundo, por lo que se ve, o sea, que realmente la cosa parece ser seria. Además, que en los últimos 4 años llevan 10 niños muertos en este tipo de instalaciones allí, o sea, que tienen un serio problema de este tipo, con este tipo de infecciones en niños prematuros.
Bueno, lo de la bacteria es tu especialidad, Manolo. Pero sí, recientemente han sido 3, ¿no? 2 en Barcelona y
2 en Valdebrón y otro más.
Y también en Cataluña. Y bueno, sí, ya llama la atención. Es verdad que los neonatos prematuros pues son bastante vulnerables a las infecciones bacterianas. Imagino cualquier pequeña bajada de guardia de protocolos de eso pues afecta. Esta bacteria parece que se caracteriza por pegarse a superficies plásticas y estar en la piel de las manos y estar se mantiene ahí infecciosa un tiempo. Entonces yo creo, claro, por eso hay que tener especial cuidado con...
Es que esta bacteria, el problema que tiene además no solo eso, sino que de manera natural, por decirlo así, ya es bastante resistente a diferentes antibióticos. Pero es que encima está en los hospitales. Como ahí se utilizan antibióticos precisamente para prevenir infecciones y demás, pues claro, esta bacteria ha evolucionado y se ha adaptado a ellos. De hecho, lo que salía es que se había adaptado a uno que es el antibiótico normalmente que más se usa en estos casos, que es una carbapenema. Básicamente es un tipo de penicilina, de antibiótico tipo penicilina. La diferencia es simplemente la estructura, que no tiene un átomo de azufre, tiene un átomo de carbono en un determinado lugar de la molécula, pero que es bastante efectivo este antibiótico. Pero si tienes una resistencia, pues evidentemente lo que esta bacteria no le hace nada. Y claro, a un niño pequeño, como has dicho tú, Luis, pues resulta que suelen tener el sistema inmune todavía en formación. Entonces, gran parte del sistema inmune de los neonatos es que viene gracias a la leche de la madre, porque en la leche de la madre van un montón de inmunoglobulinas. Y claro, si es un prematuro, normalmente está en incubación, o sea, y encima pues están debilitados normalmente, o sea que es difícil luchar contra estas bacterias.
Pero Manolo, ¿esta bacteria normalmente dónde la tenemos?
¿O? Sí, o sea, normalmente suele encontrarse mucho en los suelos, es curioso, pero también a veces es un residente nuestro en el intestino y demás. O sea, entonces hay que tener mucha precaución en el lavado de manos, de todas las superficies y demás, para evitar que esté ahí. Pero es que a veces, claro, es imposible tener la esterilidad absoluta en una instalación, en masa que está entrando gente y demás, si son familiares.
La causa de muerte ha sido una infección en el colon, ¿no?
Sí, porque claro, esta bacteria lo que hace, claro, el niño cuando nace no tiene ninguna bacteria dentro, no se ha establecido todavía su propia microbiota. Entonces, claro, ahí es un momento crítico. Generalmente, cuando nace un niño, cuando pasamos por el canal del parto, pues nos impregnamos con bacterias de la vagina de nuestra madre. Entonces ahí esas bacterias normalmente son casi todas beneficiosas, pero claro, puede haber algún patógeno, ¿no? Bien. Entonces, bueno, si las bacterias buenas crecen bien, ¿no?, pues desplazan al patógeno y no pasa nada. Pero claro, estos niños muchas veces, pues cuando nacen con problemas tal, y estas bacterias pues pueden estar ahí residentes y empiezan ahí a desplazar a las otras, empiezan a producir toxinas. Y claro, se producen ya fenómenos de disbiosis, es decir, que esta bacteria compite con las otras no pueden con ella. Si le echas antibióticos además para tratarlo, ese antibiótico generalmente, a pesar de matar a la bacteria mala, también mata a las buenas. Sí. En fin, empieza a haber una serie de problemas que es difícil combatirlo.
De hecho, a quien más afecta es a niños prematuros y a gente ya bastante mayor, y a gente bastante mayor que tiene una enfermedad ya descrita.
También.
Pero no se transmite por el aire. No, al menos.
Lo de neumonía es que es curioso, se llama así porque está asociada a veces a neumonías, es cierto, se pensaba que era el principal causante de las neumonías, pero ahora ya no se sabe que no es así. Pero bueno, se le quedó el apellido.
¿Tiene que ver este tipo de infección en el hospital? Estas infecciones nosocomiales tienen que ver con que la gente, por ejemplo, no siga los regímenes de antibióticos adecuados y esto vaya haciendo que vayan quedando bacterias resistentes, o este es un caso un poco distinto.
Es un poco distinto. Es que el problema está en que los hospitales están utilizando antibióticos. Claro, es lógico, estás curando a la gente. Entonces tienes un sitio donde tienes un montón de presencia de antibióticos. Y eso lo que está haciendo es que selecciones solo a las bacterias que puedan resistirlos. Es que los antibióticos, digamos que es que le sucede lo que se llama la tragedia de los comunes, ¿no? O sea, porque resulta que es un bien que, a pesar de que lo cuides, se va a estropear. Me explico. Si tú estás enfermo, resulta que te tienen que tratar, por ejemplo, con una infección, te van a poner antibiótico. Pero eso lo que genera, o sea, tú te vas a curar, pero resulta que vas a hacer que ese antibiótico esté en el ambiente, con lo cual vas a seleccionar a los microorganismos resistentes al antibiótico. Con lo cual, el próximo que se enferme, a lo mejor se enferma con esta bacteria resistente. Con lo cual, la siguiente tienes que utilizar más antibiótico. Con lo cual, vuelves a seleccionar a una bacteria más resistente todavía, y así sucesivamente. Entonces, aunque tengas el mayor cuidado en preservar ese antibiótico, al final te vas a quedar sin él, sin que sea efectivo.
Yo me refería al cumplimiento de los... Normalmente se dice los antibióticos los tienes que tomar algunos, pues a lo mejor una semana entera.
Sí,
y hay gente que cuando se nota que mejora, pues deja de tomarlos y tal, y entonces ya... En ese caso empieza ya a generar mucho más rápidamente esas bacterias resistentes.
Pero eso es en
el ámbito de tu casa.
En el ámbito
casa,
familiar, que también a veces sucede. Pero es que en el hospital, ahí no, ahí es el médico el que te lo da.
Ya, pero
es
que las infecciones... Tienen pacientes que han estado...
Que
han tenido ese tipo
de... Pero por eso las infecciones hospitalarias son tan complicadas.
Sí, porque
son bacterias muy resistentes.
Muy resistentes. Están en el
tú sitio estás en el hospital porque estás enfermo.
Y te puedes poner más enfermo.
Y encima te... Claro.
Las multiresistentes son las que se pillan en el hospital. Las de... Alguna resistencia tendrán las de el ambiente normal, pero no son tan multiresistentes.
En hospitales suelen... Hombre, siempre alguna por ahí... Sobre todo si te vas a la India o a China, todo a la India. Ahí sí que te se han encontrado resistentes, porque claro, allí la gente es que se... Lo que se ha visto es que se venden los antibióticos, pero sin receta ni nada, y como antes.
Antes aquí se vendían así, iba una madre...
Y por eso teníamos un montón de resistencias.
Mi niño tiene el moco así un poquito verde y tal, antibiótico, sin pasar por el médico.
Sí, sí, iba a la farmacia, ahora ya menos mal que ya no se hace eso, pero en la India se sigue haciendo. Y eso es un problema, de hecho, muchas resistencias nuevas aparecen en estos países donde no se tiene vigilancia del uso de antibióticos. Pero bueno, en fin, estos son cosas que...
Yo no sé, cuando sucede una cosa así ya un poco grave, ¿no?, con la muerte de estos niños, sí, ¿qué protocolo hay para actuar si se empieza a rastrear todo el hospital pasando un hisopo por todos lados?
Para saber dónde está, localizarlo.
¿Dónde había estado exactamente el foco de infección? Y no venía en ningún lado. No sé si es que no lo han identificado.
No debe ser fácil de encontrar.
No, pero si dices que crece, que tiene tendencia a crecer a lo mejor en superficies plásticas y todo esto, pues en este tipo de unidades la gente gente está entubada, mucho, o los críos y tal, entonces es probable que...
Sí, es que ahí puede estar creciendo. Claro, no es que crezca, no es que, vamos a ver, no es que consuma
no
es que el plástico.
No, ya.
Sino lo que pasa es que, por ejemplo, imaginemos una vía, una con suero. Entonces ahí, claro, está mucho tiempo puesto y está en contacto con la piel del niño y lo están manipulando, aunque lleves guantes y demás. Ya ahí tienes una zona en que hay sustancias nutritivas para la bacteria y la bacteria se va a empezar a pegar ahí y bueno, pues... Pero bueno, en fin, es un problema de la resistencia a antibióticos que tenemos que cada vez es más preocupante, cada vez se lucha más contra él y que bueno, se están intentando encontrar nuevas herramientas y esto me da pie para la siguiente noticia que has parecido, que bueno, salió una noticia de que una niña había sido salvada, una adolescente, precisamente utilizando una nueva terapia, bueno, no es una nueva terapia, lleva ya 100 años aquí ya con nosotros, lo que se llama la terapia de fagos, ¿no? En la cual se ha utilizado unos fagos para destruir precisamente a una bacteria que era resistente a los antibióticos, que era una pseudomonas bastante... que también son igual que las Klebsiellas, o sea, que también están por todas partes y encima son muy resistentes de manera natural a los antibióticos. Como son virus, te lo dejo a ti un poco, Luis.
Ah, bueno, sí, esto es el enemigo de mi enemigo, que se convierte en mi amigo, ¿no? Como las bacterias son también susceptibles a infección por virus, que se llaman fagos, bacteriofagos, pues una idea, como dicen ahora, muy antigua, eso de... no es que se les haya ocurrido ahora, utilizar bacteriófagos para combatir una infección bacteriana. Lo que pasa es que pues no es tan fácil, no es tan fácil porque los fagos tienen bastante especificidad por la bacteria que son capaces de infectar y de matar, entonces cualquier fago no sirve. Aquí decían que tuvieron de una colección de 15.000 fagos solo encontraron 3 que matasen a la bacteria esta, es un Mycobacterium, ¿no?
Sí, es un Mycobacterium
abscessus. 3 de 15.000 y además 2 tuvieron que modificarlo genéticamente porque así de directamente no tampoco.
Sí, porque tenían genes represores.
Tampoco por los genes. Sí.
Es que se hacían fagos lisogénicos. Vamos a explicar un poco lo que es eso. O sea, los virus, algunos virus que afectan a bacterias, pues lo que hacen es pegarse a la bacteria, multiplicarse dentro y luego reventarla y así pues te la cargas. Pero los virus lisogénicos a veces hacen eso, lo que se llama el ciclo lítico, o sea, lisar a la bacteria, pero otras veces lo que hacen es integrar su genoma dentro del genoma de la bacteria y se quedan ahí como pues eso, escondidos, aletargados, y cuando hay alguna situación pues la lisan, pero si no se quedan ahí, y lo peor de todo es que la vuelven resistente a los otros fagos. O sea, entonces claro, lo que hicieron en estos 3 fagos, pues estos 2 que eran posibles lisogénicos, fue modificarles, por eso es lo de la utilización de ingeniería genética para hacer estos fagos, modificarles de tal forma que solo fueran líticos ya, no pudiesen ser lisogénicos. Entonces, bueno, pues...
Pero de todas maneras, lo importante aquí es, a pesar de que sea una terapia que se lleva utilizando o que se ha querido utilizar desde hace mucho tiempo, es que ese era el caso tan desesperado de la paciente, que era una niña que había con fibrosis quística, que le habían trasplantado los 2 pulmones.
Sí.
Y que realmente de repente hacer esta infección y el curso normal hubiera sido la muerte de la de la paciente. Y bueno, pues como habéis mencionado anteriormente, la bacteria era resistente a los antibióticos conocidos y tal, y no les quedaba más remedio que intentarlo.
Sí, ha sido una cosa la desesperada.
Y que sea un éxito, pues por lo menos yo creo que, a pesar de las dificultades que habéis dicho, del número de miles de fagos que han tenido que testar y luego modificarlos genéticamente, los que han tenido que modificar, pero por lo menos, mira, abre una pequeña luz de esperanza cuando en algunas situaciones en que ya antibióticos que tenemos y los otros tipos de tratamientos no funciona.
No, de que se haya sido difícil, le da más mérito eso al éxito de que esto haya funcionado, pero que eso hay que tener presente que no está en la.
Es que fíjate que lo de la terapia de los fagos está descrita desde 1919. O sea,
como 2 años después de que lo descubrieran, casi.
Más o menos, sí, efectivamente.
¿Y por qué no se ha utilizado más?
Porque funciona en casos individuales.
Y luego pueden ser tóxicos también, ¿no?
Sí, a ver. Eso es una cosa muy curiosa, porque, por ejemplo, fijaos que a esta niña tenía, lo que ha dicho, fibrosis quística, le trasplantaron los pulmones y entonces resulta que le apareció esta infección. Ya la tenía previamente, lo que pasa es que no se desarrollaba mucho y entonces resulta que como tienes que inmunodeprimirla para que no tenga rechazo de los pulmones trasplantados, pues entonces esta bacteria es cuando empezó a crecer más. Y entonces, pues, no podían matarla con antibióticos y dijeron, bueno, vamos a probar los fagos. Entonces, le ponían inyecciones de fago intravenosas 2 veces al día durante 6 meses. Es decir, esta niña ha estado con un cóctel de fagos ahí que no ha hecho ninguna respuesta inmune contra los fagos tampoco. O sea, la propia inmunosupresión que ha hecho que esta bacteria
ha hecho que no respondiera
al mismo tiempo, ha hecho que no, o sea, en fin, lo comido por los
al ataque del fago.
Es que el fago es un complejo de proteínas que nuestro cuerpo sistema inmune podría rechazarlo, podría, porque ojo, también se sabe ahora mismo que los fagos, por ejemplo, nuestras mucosas, cuando miras cuántos fagos tienen nuestras mucosas, porque nosotros estamos llenos de bacterias y también de fagos, pues resulta que hay más concentración en nuestras mucosas de fagos que en otros sitios. O sea, que también parece que nuestro sistema inmune, de alguna forma, sabe que los fagos son buenos. O sea, no, digámoslo de sabe con todas las comillas. Entonces, bueno, pues eso es, llama la atención.
Luego los han ensayado también en ratones con tuberculosis, ¿no?
Sí, pero ahí no funciona. Porque la bacteria de la tuberculosis entra, es intracelular. Dentro, sí. Y el Mycobacterium sebosum, que sea un primo o hermano de la Mycobacterium tuberculosis, es extracelular. Sí. Entonces el fago no llegaba.
Es la accesión del fago al virus, el problema ahí.
Ah, claro, si el virus no llega al fago, el virus no llega a la bacteria.
Claro, es el acceso lo que está.
Y luego una ventaja que tiene, que sea tan específico, fijármonos, los antibióticos lo que hacen es matar todo. O sea, toda
amplio espectro de...
Pero los fagos son muy específicos. Y al mismo tiempo es una ventaja, pero también es un inconveniente. Son tan específicos que si la bacteria evoluciona, ya el fago no lo reconoce. De hecho, también han visto que esta cepa de bacteria que tenía la niña no evolucionaba, no cambiaba. Entonces resulta que por eso siempre han podido utilizar siempre el mismo tipo de fago. En otro caso que había, que antes no me da cuenta, que era uno que tenía unas quemaduras y se le infectó las quemaduras con pseudomonas, sí que habían visto que tenían que ir cambiando el cóctel de fagos, porque la bacteria se iba acostumbrando a los fagos. Entonces tenían que buscar otra cepa de fago que fuera capaz de...
Claro, que tendría que buscar más pacientes que tengan este Mycobacterium y ver si esta combinación de tres fagos sigue funcionando.
¿Y con la
han visto que con otra cepa de Mycobacterium de este no funciona.
Ah, con otra cepa no.
Es específico de cepa.
Y con la dificultad que entraña este tratamiento en cuanto a eso, que es súper específico el fago, a que de una colección de 15.000 fagos puedes tener solo tres que funcionen y pueden incluso dejar de funcionar por lo que tú dices si la bacteria evoluciona. Ante esa perspectiva de complejidad, ¿es factible que pueda ser un tratamiento...
A ver,
en caso como este que hay otra opción...
Ya, pero un tratamiento estándar nunca va a poder ser.
No lo sé, vamos a ver, ya tenemos el conocimiento acumulado de 100 años. ¿Sabes? Entonces, la primera vez que se trató a una paciente con penicilina, en los años 40, creo que costó el tratamiento de esa niña, creo que costó más o menos, no sé si al cambio ahora serían como 20 millones de dólares, una barbaridad, porque en ese momento no sabían cómo producir la penicilina. Pero es que cuando ya vieron que aquello funcionaba y demás, y empezaron a hacerlo cada vez mejor, o sea, al cabo de un par de años, y también porque había estaban en plena guerra mundial y entonces resulta que había que decir penicilina como fuera, al cabo de 2 años ya el tratamiento valía $10, y al cabo de nada ya eran centavos lo que valía el tratamiento con penicilina.
Pero aquí esto se ha empezado a pensar hace 100 años
sí,
o más.
Sí, pero el conocimiento acumulado de cómo funcionan los fagos, tener las colecciones, saber cómo tienes que hacer, cómo funcionan los fagos y demás.
Lo que hay que demostrar es en qué radica la especificidad esta que tienen incluso de cepa.
Ya, porque
una vez que se sepa eso, probablemente ahí es donde se puede hacer incidir para hacer más general el tratamiento.
Porque esta colección de fagos es de un laboratorio, universidad de Pittsburgh, ¿no?
Sí.
O en Pensilvania. Entonces es algo que tampoco puede acceder la comunidad. Oye,
A ver, es una colección de investigación. O sea, es una persona que ha ido, tuvo la visión de decir, voy a empezar a coleccionar, no por curar a la gente, realmente lo que creo recordar que quería era ver cómo evolucionaban los fagos y tal, pero claro, al mismo tiempo, pues mira, esto, algo que era un conocimiento básico, pues resulta que tiene una aplicación, que es precisamente ser una posible herramienta contra las bacterias resistentes.
Pero aquí el principal problema es la especificidad que tienen.
Y la principal ventaja.
No, el problema es ventaja, como he dicho antes.
Bueno, pero es una ventaja, relativa. Es una ventaja relativa en el momento en que en cuanto cualquier mínima evolución
Pero los fagos también evolucionan.
Ya, claro. Pero
eso es lo bueno que tiene.
O hacemos que coevolucionen de una manera.
Es que lo que se hace. Normalmente lo que se hace es cuando tú tienes, en el caso del otro caso de las pseudomonas, lo que se vio es que simplemente evolucionaba la pseudomonas y entonces tenía que coger y buscar de nuevo en la colección hasta que encontraran otro, ¿vale? Lo que pasa es que de nuevo, o sea, estos son casos individuales, particulares, y me explico, cuando se ha hecho ensayos clínicos, en el 2018 se acabó uno de los primeros ensayos clínicos con fagos, es decir, comparando varios personas enfermas, eran quemaduras que tenían infecciones, y vieron que efectivamente los fagos funcionaban, pero más lentamente que el tratamiento con antibiótico. O sea, entonces, a ver, funcionar funciona, pero no parece que funcione mejor que el antibiótico todavía. A lo mejor en el futuro, vete, a lo mejor hay una combinación de antibióticos más fago, yo qué sé.
Pero aquí, bueno, yo no sé, no es mi tema normalmente, pero no, es que me llama la atención, ¿no? Entonces, creo que por un lado está el hecho del reconocimiento del fago a la bacteria, ¿no? Que eso más o menos se conoce los mecanismos y tal, y eso no creo que haya una gran evolución que haga que sea distinto.
Sí, más de lo que piensas. Sí. Es como...
yo pienso que más que nada es después, ¿no? Después de ese reconocimiento, la capacidad del fago para producir o bien el cualquier la infección propiamente dicha de la bacteria, es ahí donde a lo mejor la bacteria encuentra o evoluciona a generar mecanismos de resistencia.
A ver, los mecanismos de resistencia para los fagos hay varios, ¿no?
Claro,
uno es el CRISPR, precisamente.
Yo es que creo que precisamente es ahí donde, a lo mejor, en esos mecanismos de resistencia, no es, es ahí donde, si pudiéramos conseguir fagos que fueran capaces de no ser inhibidos por esos mecanismos de resistencia, es donde podríamos hacer que ese tratamiento entonces fuera un poco más... por lo menos es que es tan selectivo que aquí es prácticamente cortado para ese paciente y punto, no hay más.
Sí, sí, no, es así, por ahora.
Y encima con la particularidad de que después si el paciente, si evoluciona dentro del paciente la bacteria y tal, pues probablemente lo que te sea efectivo inicialmente deje de funcionar.
Sí.
Aquí es que se ha dado la circunstancia de que como estaba inmunodeprimido la niña, pues durante 6 meses, pues bueno, eso ha participado favorablemente, digamos, en el...
Bueno, esto hay que aclarar eso, que como han dicho, eso que yo sepa no está todavía aprobado para la clínica, está en fase experimental.
Sí, esto ha sido uso compasivo.
Y para lo que sí está aprobado es para la industria alimentaria.
Ah, sí.
Para eliminar bacterias tipo salmonela. Se puede usar fago, eso sí está.
Sí, y también en plantas, también está utilizándose en algunos para algunos fitopatógenos vegetales. De hecho, creo recordar haber leído algo sobre que estaban intentando hacerlo con Xylella fastidiosa, la bacteria esta que está cargándose a los olivos. Pues creo que había un grupo, no sé dónde, que lo estaban intentando. El problema era, de nuevo, cómo demonios echar el fago para que llegase a la bacteria. O sea, es muchas veces no es tenerlo, sino cómo
el acceso.
El acceso. Pero me recuerdo haberlo leído. Digo, mira, estaría bien curioso esto. O sea que... Bueno, ya que estamos con virus, así pues un poco comentando también lo del sarampión, ¿no? Que sigue ahí.
Bueno, sí, lo que comentamos en el pasado programa del brote de sarampión en Nueva York, pues nada, la cosa... Ha habido más casos, están ya cerca de 800 casos. Son casos en personas no vacunadas. Hay un nicho de población ahí... que tiene exención a vacunación normalmente por motivos religiosos, y en eso es donde está produciendo los casos. Y entonces ahora está el tira y afloja ya más a nivel legal, de qué abogados van a acabar imponiéndose, si los que quieren que se vacunen o los que quieren mantener
pero es que es una cuestión de salud pública también, ¿no?
Sí, pero, entonces...
sí, pero la vacunación es voluntaria, no pueden forzar a tomar un medicamento.
Claro, pero la ley ha previsto una serie de exenciones y entonces ahí es donde está... Quizás haya sido el fallo, ¿no? Porque...
Es legal, es un tema legal. No,
es legal, uno puede acogerse a creencias para... Pues claro, eso mientras que no pase nada, pero si de repente te encuentras con 800 casos de sarampión en una ciudad como Nueva York, pues ya te lo piensas dos veces.
Aquí, por ejemplo, no tiene que venir un juez y decirte que tienes que vacunar para... O sea, si tú no quieres vacunarte, no te tienes por qué vacunar. No estás obligado, pero cuando hubo el caso en sarampión también, creo que en Sevilla o Granada, no sé, no me acuerdo de mí, pero uno que fue dijo, no, aquí llevaban, como dice Luis, 300 y pico casos, y dijo, no señor, aquí vacunación masiva, pero ya.
Pero aquí cuando en los colegios te piden la cartilla de vacunación, cuando matriculas a un niño... ¿Es porque por tenerlo simplemente los datos, si va alguien a vacunar al colegio, ver las vacunas que
supongo
tiene puestas y las que no?
Que en uno concertado o privado seguramente puedes decir no entras, supongo. Pero en un público creo que no te pueden decir nada.
Yo creo que en Estados Unidos con lo del sarampión, voy a decir a lo mejor una tontería, pero a lo mejor deberían volver a las leyes de inmigración antiguas.
Ah, ya.
Eso, bueno, no llegaban los inmigrantes con infecciones y los dejaban en la isla de Ellis,
sí,
¿no? Pues ahora a todo el que no se vacune, pues a la isla de Ellis, porque son el mismo tipo de problema sanitario.
De hecho, hay pediatras...
Cuando lo lleven unos días ahí, verás como evidentemente...
Hay pediatras en Estados Unidos que se niegan a atender a los niños que no están vacunados, porque dicen que no van a afectar un niño que enferme a los otros niños. O sea, porque claro, el problema no es el niño ese, el problema es que puede infectar a otros niños. Que
claro, por eso que es un tema de salud pública.
Claro que es un problema, si no, efectivamente. Entonces, por eso. Pero de nuevo, resulta que no te pueden obligar por ley a tomar un medicamento.
Sí, pero, si
pero a ti te pueden obligar por ley a estar en cuarentena, aislado, claro, en un sitio.
Eso es a lo que se me refería. Sí,
entonces, pero si la ley te puede obligar a estarte confinado en un sitio, no te pueden...
Pero no te pueden obligar a tomar un medicamento.
Vale, si no te obligan a tomar...
Yo no soy el que hace las leyes.
Ya.
Bueno, vamos a pasar a un tema de antes de que existiesen las vacunas y los abogados.
Eso. Sí,
bueno, las vacunas no existían, pero los abogados no estamos seguros.
Pues este, a lo mejor, el que vamos a hablar, el que encontraron una momia que llevaba todo un equipamiento para colocarse, o sea, en los Andes ahí.
No, pero es un artículo serio que está publicado en el PNAS, para que no sepa, es la revista de la Asociación Científica Americana.
Es importante saber que conocían de las plantas y de los... En determinado momento, ¿no?
Sí, sí. Hay que situarles. En Bolivia, hace 4.000 años... no estaba el cadáver, creo, pero estaba...
No, había sido saqueado.
Saqueado, pero una bolsa en la que analizándola han salido restos vegetales y de como hasta 5 posibles alucinógenos
de origen vegetal. La utilización
más
de
toda
esos...
una parafernalia parece dedicada a prepararse pues
esnifados
o chutes de lo que sea. O sea, que parece que el sujeto que estaba en toda la vida era un chamán. En fin, lo que indica que en aquella época pues ya tenían los conocimientos suficientes, en fin, para...
No, y además se sabe que esas plantas no estaban en esa zona, cuando...
Estaban en Venezuela, parece ser, en la cuenca del Orinoco, que era gente que podía trasladarse de un sitio a otro.
O que el comercio lo había trasladado.
Que incluso te daba una idea de a lo mejor un estatus relativamente alto, porque podías comerciar, podías desplazarte...
Sí, sí, sí.
O sea, la zona de Tihuanaco, cerca del lago Titicaca, donde se ha encontrado esto... Sí. Una cultura que había ahí, cultura que también creo que hacía sacrificios humanos, ya porque uno o dos programas atrás hablábamos de los incas y sus sacrificios y de los chimúes, pues toda esa zona cana. Y bueno, pues en fin, los chamanes, pues curar, a lo mejor no curarían a mucha gente, pero...
Pero darle, se morían más felices.
Darles un último subidón antes de reunirse con sus dioses.
Sí,
pues,
sí, totalmente. Y hablando de sacrificios, también otra noticia, lo de la que han llamado la boda roja, ya que estamos con lo de Juego de Tronos, la boda roja de la antigüedad, que resulta que hace 5.000 años en Polonia han encontrado, se descubrió hace ya unos años, un enterramiento que tenía 15 personas y estaban bastante bien colocadas. Ahora se sabe que esas 15 personas estaban relacionadas, eran de la misma familia 14 de ellas, y eran madres, hijos, e incluso sus hermanos y demás. Y la única persona que era independiente de estas era una mujer que parece ser que está enterrado al lado de un hombre. Entonces hay varias hipótesis de si es un sacrificio determinado o si simplemente es que los que se piensa que a lo mejor un poblado que fue sufrió una incursión y luego después mataron a todos los presentes, y luego cuando no estaban los hombres, porque no hay casi hombres en ese entrenamiento, y que cuando volvieron encontraron aquella masacre y los enterraron con cuidado, porque están muy bien colocados, es una cosa bastante llamativa.
Si los enterraron los que los mataron, es un poco de psicópata, ¿no?
No, si los enterraron los que lo mataron, eran gente del mismo clan o la misma que conocía. Si están enterrados madres con hijos, así por parentesco. Pues
sí, la madre es al lado del hijo, los
eran
hermanos. Juntos,
claro,
sí, sí.
Eran.
Sí, tiene toda la pinta de ser lo que ha dicho primero Manolo, que fuera que al volver de donde estuvieran y encontrarse pues a sus familiares muertos y tal, pues los enterrarán de una manera.
Sí.
Lo más piadosa posible. Sí, ¿no?
Y es el único que se ha encontrado. Es un hecho aislado.
Hace poco, creo que aquí hay una isla en la Palma, en las Baleares, creo que hay una isla que también han encontrado un enterramiento de estos raros así también. Pero no.
Pero que en esa zona no han encontrado nada más.
Por lo menos por ahora que se sepa, no han encontrado nada más. Pero bueno, en fin, es curioso.
Sigan investigando. O sea, a lo mejor alguien que no invitaron a la boda y no le sentó nada bien.
sí, algo así. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Se nos ha hecho cortito, creo. O sea,
fin de temporada. Esto ya...
Así que nada, pues vamos ya a despedirnos.
Nos tenemos que ponerle ya números a las temporadas. Esta es la temporada número 3, ¿no?
Tercera temporada.
3 o 4.
No, creo que es tercera. Bueno, luego lo miramos. Pues nada, yo creo que si es la tercera, pues os espero para la cuarta, también a nuestros oyentes. Y nada, pues muchas gracias, Pilar.
Nada, gracias a ti y nos vemos después del verano.
Eso, gracias Miguel.
Gracias a ti, nos vemos después del verano.
Y nada, gracias, muchas gracias Luis.
Bueno, saludos y feliz verano a todos.
Eso, pues nada, yo también me despido. Ha sido un placer, hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.